Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre. Camila, ¿cómo estás? Camila González, la querida Camila, sí, la imprescindible Camila, como diría Bertolt Brecht, se ocupa del tema técnico y puesta en el aire de Palestina por siempre. Algunas cosas relevantes, por lo menos para mí. Escribió al correo de la radio esta semana la auditora Ana María Vilches, diciendo que ella trabaja toda la semana, hasta el sábado, y por lo tanto este horario le resulta muy temprano, está durmiendo el domingo y no puede escucharnos. No, Ana María, tú puedes seguir durmiendo tranquilamente porque sí puedes escucharnos. Tienes que ingresar simplemente cuando tú quieras, cuando estés despierta, a radio.uchile.cl/programas. Y ahí te ubicas con Palestina por siempre y puedes escuchar este programa, el otro, el anterior. Hay muchísimos Palestinas por siempre para que tú lo escuches cuando estés despierta, cuando estés de buen ánimo. Así que sigue durmiendo y gracias por los conceptos que tienes hacia este programa y hacia nuestra radio Universidad de Chile, querida Ana María Vilches. Lo otro, qué gente más bonita. Nos escribieron un grupo de amigos desde Puente Alto, encabezados por Richard Gutiérrez, que quieren colaborar, que quieren comprometerse, han constituido una instancia social y quieren en esa instancia social colaborar con el tema palestino. Quedé de ponerme en contacto con ellos, con Richard Gutiérrez y todo lo que Richard representa. Así es que muchas gracias por el cariño, por la devoción, por la buena onda y por no solamente pensar en el metro cuadrado de cada uno, sino que comprometerse con una causa social. En este caso ustedes han optado por el tema palestino. Gracias, Richard, y también un beso enorme para Ana María Vilche. Dicho eso, partimos con el publicista Juan Pablo Abueid. ¿Qué realizó Juan Pablo Abueid? Fue el encargado en el partido que jugó Palestino por Copa Libertadores de América frente a River Plate el pasado día miércoles, de generar lo que se llamó este mosaico que mostró la bandera palestina al mundo. Todo el sector Andes del Estadio Monumental de Colo-Colo en este partido frente a River Plate levantó en un momento, en orden ahí, los colores blanco, verde y rojo de Palestina. Ahí estuvo la bandera de Palestina flameando. Conversamos para Palestina por siempre con el publicista Juan Pablo Abueid para que nos cuente de este mosaico que dio la vuelta al mundo.
Hola, César, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todos los auditores de Palestina por siempre. Bueno, la idea nace porque el partido ante River debe haber sido uno de los partidos más importantes que ha disputado Palestina en su historia. Y la idea era hacer algo diferente, algo que se había visto muy poco en el fútbol chileno, que era realizar un mosaico, y no con colores, sino con figuras, que conformara la bandera palestina. Esto también tiene una segunda lectura, que es que Palestina y palestino lo hacemos todos. Entonces la idea de esto era que toda la barra pudiera participar de esta activación, que se hizo con más de 3.000 cartulinas. O sea, es decir, participaron aproximadamente como 3.200 personas en la implementación de la bandera gigante de Palestina.
¿Y la repercusión que ha tenido hasta el momento el mosaico con la bandera palestina, Juan Pablo?
Bueno, todavía es muy temprano para hacer todas las evaluaciones, pero lo que hemos podido notar hasta la fecha es que es la publicación con más me gustas que ha tenido en el Instagram de Palestino, el mosaico de la bandera. Ha tenido repercusión en Europa, las embajadas palestinas de Europa lo estuvieron retuiteando, lo puso también en su Twitter la presidencia palestina, o sea, de Palestina, perdón, no si bien el presidente, pero sí el gobierno, y estamos esperando en las próximas horas poder recabar toda la información de la repercusión que tuvo la activación esa.
Ahora, Juan Pablo Abueid, que la bandera palestina aparezca en un estadio de fútbol, ¿qué importancia sientes tú que tiene?
Yo creo que la repercusión que tiene mediante el fútbol como tal es que el fútbol, al ser un arma social que tiene tal penetración, poder mediante esa misma penetración meter a Palestina y meter la bandera y demostrar que al otro lado del mundo vemos muchas personas que defendemos esta causa, creo que es de vital importancia para Palestina y su pueblo.
Juan Pablo Abueid, publicista encargado del mosaico, que reitero, recorrió el universo el pasado miércoles desde el Estadio Monumental mostrando la identidad, la fuerza, la bandera de Palestina. Así que muchas gracias por este diálogo en Palestina por siempre.
Bueno, César, muchas gracias nuevamente por este espacio, el único que hay que tenemos en Chile para enterarnos de noticias de Palestina y también de palestinos. Y bueno, un saludo grande a todos los audioescuchas.
desde Edimburgo, en Escocia, Aileen Carmi, información para Palestina por Siempre.
Hola César, soy Aileen Carmi, llamando desde Edimburgo para contarte las novedades respecto a las campañas del BDS, especialmente en relación al Festival Eurovisión, que está próximo a celebrarse. ¿Qué es Eurovisión?, se preguntarán ustedes. Eurovisión es el festival de la canción popular en el que compiten artistas de toda Europa y que se hace desde el año 1956. Es algo así como nuestro Festival de Viña del Mar, pero bastante más grande porque compiten muchos países y además se transmite en todos esos países, tanto por televisión como por internet. Entonces este festival es súper importante porque como compiten todos estos países, están todos siguiendo a sus artistas favoritos durante todos los días en los que dura el festival. El festival se transmite por televisión y por internet y dicen que tiene una audiencia internacional que oscila entre los 100 y 600 millones de espectadores. Incluso lo transmiten en países que ni siquiera compiten en el festival, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, China. Y lo que sucede es que es un festival que además va rotando de países, no se hace siempre en la misma ciudad. Entonces la canción ganadora determina en qué país se hace en la próxima emisión del festival. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que el año pasado la artista ganadora fue Neta Barzilai con su canción Toy, representando nada más y nada menos que a Israel. La polémica que surgió no es porque en un festival europeo participe Israel, sino que por el hecho de que Israel mantiene un régimen de asentamiento colonial, apartheid y ocupación sobre el pueblo palestino hace ya casi 71 años, lo hace un poco más que problemático. Entonces, para revertir esta situación y hacer al menos un llamado de atención, la rama de cultura del BDS está llamando, obviamente, a boicotear la emisión de este año de Eurovisión. ¿Por qué? Porque Israel, al organizar festivales como este, lo que hace finalmente es usar estas actividades culturales y artísticas para tapar sus violaciones al derecho internacional. Es decir, Eurovisión, realizado desde Israel, estaría sirviendo para blanquear la imagen de Israel a nivel internacional y mostrar como normal lo que ocurre en Israel y los territorios palestinos ocupados. Por eso es que al organizar y transmitir un concurso musical tan popular como Eurovisión desde Israel es sumamente problemático, porque más que nada ayuda a cubrir las atrocidades que hace el país anfitrión, que hace ver a los seguidores del festival y de los artistas que compiten como un país normal, como cualquier otro, cuando no lo es. Entonces, desde que se supo que el próximo festival Eurovisión tendría como país anfitrión a Israel, son muchas las actividades que se han realizado para boicotear esta emisión del festival a lo largo y ancho de toda Europa. Estas iniciativas son muchas y no se las puedo contar todas acá, así que los invito a seguirlas a través del hashtag BoycottEurovisión2019. Por ejemplo, aquí en Reino Unido, que es desde donde estoy llamando, un colectivo de agrupaciones pro-palestinas se sumaron a esta campaña con varias acciones culturales. Una de ellas fue pedirle a la BBC, que como bien saben es la principal cadena de televisión y radio del país, que no se haga parte transmitiendo el festival. Por supuesto que la BBC se negó y lo va a transmitir igual. Y aludieron obviamente al típico argumento que se usa en estos casos, diciendo que el festival es un evento artístico que no tiene nada que ver con política, sin reconocer que un evento como este, al estar lavando la imagen del apartheid, se vuelve obviamente político. También, y en la misma línea musical de Eurovisión, el Grupo de Acción por Palestina de Londres tomó la canción con la que ganó Reino Unido en este mismo festival en 1981, que se llama Making Your Mind Up, del grupo Bugs Fizz, y le hizo una nueva letra que llama directamente a boicotear Eurovisión. De hecho, la canción la rebautizaron simplemente como Cultural Boycott. Hay algunas grabaciones en YouTube, más que nada para que la gente se la aprenda, y está circulando la letra y la partitura para que la canten grupos y coros locales a lo largo de todo Reino Unido. Incluso con una coreografía para hacer intervenciones callejeras tipo flash mobs. Acá en Edimburgo, que es desde donde estoy llamando, uno de los grupos locales ya está preparándose para hacer un flash mob en pleno centro de la ciudad con esta misma canción. Y el mismo 15 de mayo, que es cuando empieza el festival, se van a hacer fiestas anti-Eurovisión en distintas ciudades, donde se invita a la gente a participar con canciones pro derechos humanos y a simplemente no ver el festival. Aquí los dejo con la canción, a ver si se la quieren aprender también. ¡Chao!
Cultural boycott. You gotta learn the facts, and then you gotta make a stand. And you can be sure injustice is something everyone understands. And when you decide that the time's arrived for cultural boycott, boycott, divest, and sanction till Palestine is free. The only course of action. Cultural boycott. Palestinians dare to dream. They face Israel's brutality, breaking the rule of international law again with impunity. And that's how you know that it's time to go for cultural boycott.
Era el contacto y con la música lo despedía desde Edimburgo, en Escocia, Eileen Carmi, aquí en Palestina por siempre. A propósito que el BDS le ha metido ruido a esta situación del Festival de Eurovisión, también el BDS Internacional está más que preocupado, está ocupado estos días porque la empresa de artículos deportivos a nivel mundial, Puma, ha decidido, digamos, auspiciar al fútbol israelí. De este tema nos informa Andrea Anais.
Queridos amigos de Palestina por siempre, les contamos que el BDS, ya les hemos contado en otros programas que es el BDS, pero se los volvemos a recordar, es el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS, contra Israel. El BDS es una organización internacional que nació en Palestina y que ha tenido tremendos alcances desde el punto de vista de ser una manifestación de tipo pacífica, más no pasiva, de una manifestación pacífica respecto a que no nos conformamos con la ocupación en Palestina y no permitiremos la impunidad del régimen sionista del colonialismo que se sucede hoy en Palestina. ¿De qué manera? A través del boicot, desinversiones y sanciones. ¿Quién está esta vez en el ojo, en la mira, en el ojo del huracán del movimiento BDS, no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional? Es la empresa Puma. ¿Por qué esta empresa gigantesca, esta empresa de origen alemán, está en la mira del BDS precisamente? Es porque ha decidido ser ni más ni menos que el sponsor o el auspiciador de la selección palestina-israelí. cuando compañías como esta, como Puma en este caso, patrocinan, de alguna manera se benefician de los asentamientos israelíes en territorios ocupados Palestina, no solamente se benefician de ellos, de la ocupación, sino que también avalan esta misma, o sea, eso es innegable. Al beneficiarse de los asentamientos ilegales israelíes, se asiste de alguna manera a un régimen que en este caso es un régimen que excluye a la población natural de esas tierras, a la población palestina, que es un régimen que es absolutamente colonialista, de ocupación y absolutamente violador de los derechos humanos de las personas, en este caso de los derechos humanos de los palestinos. Los ataques al deporte palestino continúan sin cesar. Es una temática que también hemos abordado en otros momentos, en otras situaciones específicas, y es algo que es una realidad latente. Entonces, claro, esta empresa deportiva se presenta como un gigante que comercialmente es muy potente, es un gigante en puntos de vista comercial, de venta, de crecimiento. Se presenta en un espacio donde el deporte es selectivo para aquellos que pueden acceder a él, para aquellos que son ciudadanos de primera clase y para aquellos que no lo son, para aquellos que están rezagados. El BDS mencionó, de hecho, a futbolistas palestinos como Mohamed Jalil, Mahmoud Zarzak, que tuvieron que retirarse del deporte, el cual practicaban profesionalmente, después de que fuerzas militares israelíes dispararan directamente contra sus piernas. Y este último, posteriormente, perdiera sus extremidades. Nos referimos en este caso a Mahmoud Zarzak, futbolista de la Liga Profesional Palestina, quien finalmente perdió sus extremidades por ser abatido a tiros por el régimen sionista. El movimiento BDS se inició el año 2005. Ya les hemos contado en otras oportunidades, pero es muy importante recordarlo, porque más de 170 organizaciones palestinas y no palestinas que han estado presionando por varias formas de boicot contra Israel hasta que cumpla con sus obligaciones conforme al derecho internacional, han sido siempre muy perseverantes, un trabajo muy ordenado y que sin duda ha dado tremendos resultados. Puma no es la primera tremenda empresa que está en la mira del BDS, otras lo han estado. También tenemos que recordar que el BDS tiene que ver también con la presión que se hace para que ciertos artistas, para que cantantes, para que músicos, para que presentaciones culturales, para que académicos no participen de espacios que son avalados por el régimen sionista y que al mismo tiempo avalan la ocupación. Al Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel también se le han asignado unos recursos para combatir el movimiento BDS. En algunos estados de Estados Unidos se está tratando de generar una normativa, digo en algunos estados porque es un país que tiene un sistema federal, entonces las leyes no son las mismas en todos los estados, son específicas, por eso digo que hay algunos estados donde incluso se está tratando de levantar normativas y leyes que sancionen al BDS. ¿Es potente o no es potente el BDS? Por supuesto que lo es. Si al ocupante le parece que es una carta que debe tratar, que debe combatir, es porque es una carta muy potente, muy poderosa. Así que sigan así, compañeros del BDS. Recuerden que el BDS también tiene su sucursal, para no decir su célula, en nuestro país, en Chile. Pueden encontrarlo en Twitter, en las redes sociales. Existe el BDS en Chile. Ellos también organizan una serie de actividades en base a esta misma normativa, en base a este mismo discurso, a esta misma relación de acontecimientos. Lo que les quería contar para cerrar mi intervención en el programa de hoy es algo que yo pienso que... ¿Qué hacemos, César? ¿Lo tomamos con humor? Yo lo voy a tomar como una cosa bastante ridícula, chistosa, y creo que es un buen punto para cerrar nuestro programa y decir ja, 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 y relajémonos y echemos la talla. ¿De qué hablo? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elegido ¿por qué? Por un quinto periodo. ¿Qué es eso, por favor? Un quinto periodo. ¿Cómo no se va a dar corrupción? ¿Cómo no se va a dar el chanchullo si no hay alternancia en el poder? Pues un quinto periodo. Bueno, están escasos de líderes, están tan escasos de líderes en Israel que prefieren quedarse con diablo conocido que diablo por conocer. Bueno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha sido recientemente elegido, vuelto a elegir, anunció la semana pasada que uno de los asentamientos de la parte ocupada de los Altos del Golán, que es una parte que reclama Siria, que es territorio sirio, tenemos que decirlo, es territorio sirio ocupado por Israel. Tenemos que decir que los Altos del Golán han sido, como les contamos en un par de programas hacia atrás, que han sido reconocidos por Donald Trump como parte de la soberanía israelí, lo cual es absolutamente lamentable. Aquí en la quebrada del Ají, los Altos del Golán son territorio sirio. Pero bueno, anunció la semana pasada el Benjamin Netanyahu que uno de los asentamientos para colonos israelíes que se construirán en los Altos del Golán llevará el nombre del presidente norteamericano Donald Trump, en agradecimiento por reconocer la soberanía de Israel en esa parte del territorio sirio que ellos mismos unilateralmente se han tomado y se han anexado, como hacen con Palestina. ¿Qué les parece? ¿Sí o no que es como una cosa así como entre lo ridículo? Es como eso es tragicómico, tragicómico. ¡Qué ridículo! ¿Qué más ridículo que este amiguismo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu? ¿Qué puede ser más ridículo? Yo les digo que una colonia israelí en los Altos del Golán que se llame Colonia Donald Trump.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
En Palestina por Siempre estaba leyendo una información en una tremenda página que informa siempre de Palestina, se la recomiendo, que se llama Palestina Libre, y dice Palestina Libre, el ídolo del hip hop que quiere movilizar a la minoría palestina en Israel, el rapero Tamer Nafar, ha sido una de las voces de la minoría árabe que ha querido movilizar a los casi 2 millones de palestinos con ciudadanía israelí como única fórmula para contrarrestar la creciente presencia de partidos ultranacionalistas en el Parlamento israelí. Con una de las participaciones más bajas de la historia, los palestinos respondieron a los llamados para boicotear a los partidos que tradicionalmente les representan y que, a diferencia de 2015, decidieron concurrir por separado, obteniendo menos escaños que los anteriores comicios. Los palestinos de Israel ni siquiera somos ciudadanos de segunda, estamos al final de la cola, denuncia el rapero palestino Tamer Nafar. Tamer Nafar está aquí en Palestina por Siempre.
Sayyidati sadati, ladies and gentlemen, معنا هون اليوم Tamer the Tamer. فيش ربحان وفيش خسران, التنين في نفس الحلبي في نفس الطريق مع بعض ماشيين. خلونا نبدأ.
هيك المنطق هيك الدنيا الأرض أرضنا دولة دولتها فليك ناسف مش إلنا والشاكل مش إلنا شو رأيك بهاد نهدف مصارينا ونوقع لهم اقتصاد ضرايب رايحة وجاي عالجيش نبلش نزرع شاي بالبيت هيك بنمول الصواريخ عغزة لما نقعد كوفي شاب نحكي بالمقاطعة قدامنا باي ولاتيه ميبي بيستغلوني تيبينوا ليبرالية شوفوا غيري يا بيبي الديمقراطية إسو ايتي زحنا في زمن ترامب والفاشية لغة المينستريم هاها فصوتك ما بيكفي الأغلبية عنصرية خسرنا فتركني لأدخل حرب صواريخ وبإيدنا سكين لأدخل حرب دبابات وبإيدنا حجر هيك احنا مبنيين صمدين بقولش رح نحرر فلسطين بس إذا صوتنا ممكن يحذف ليبرمانيز جنبيبي فاحنا جاهزين كل شي ماشي معا يا بنصور يا بنصفي خارج هاي البلاد ما فيش ديوتي ديوتي ما فيش ديوتي فري بهالمكان ما فيش جوني جوني خيمنا صودا خيمنا بلاك هالعالج وفقر هالوسعوا قطر بس بالانتخابات ببينوا بالأفق ليش أخسر يوم شغل تخطي المرة الفاتت وفرطت بالنسبة إلي هاي السفينة غرقت
ايه بالمرة لا انت شاهدت التايتانيك احنا شاهدنا المرمرة كل اسم بوقفه تيمثلوا همي وهمك بعدين الفقر مش صنع اخوانك صنع اولاد عمك لما ميري حاولت نزلني من المنصة وقفوا معي ما شفتش ما كنتش معنا نفس خلينا نبلش من الالف اعمل معروف حط الكسل عجنب حط عدم الامل عجنب حط الببجي والهبل عجنب خلينا نمشي مرة واحدة مع بعض الشعارات بتتهمش جنب كلمة مع بعض باللحظة هاي في تهديد علينا وعولادنا شو قرارنا عرب شمانت والشمانت حمضت وفات اوانها تستهترش بفشيتهم شوف شو عملوا بجدادنا فقول لبانت قول لشكاد مش حنخلى لفيجلي مش حنخلى لسموتريتش مش حنخلى لسلالة كهانة مش حنخلى كن بدي اقاطع وقررت انه بدي شنقطع فمن اجل اخواني بال67 بتصوت للي في مسيرة العودة ماشيين بتصوت مش منطقي اتنازل عن هذه الاداة لما ما عناش كتير ادوات غير فبتصوت من اجل كل لاجئ ولاجئ بدي اصوت من اجل معنفات بالملاجئ بدي اصوت عشان اغني لما بدوش يصوت بدل ما احكي معاه في شحنات لترانسفير فبدا صوت الفاشي ماشي كل شي ماشي كل شي ماشي معاه يا بنصوت يا بنصفي خارج هاي البلاد مفيش ديوتي ديوتي مفيش ديوتي في بهالمكان مفيش جوني جوني
Todo va, todo vuelve. La rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural. En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos, pensando en ti, Amares Dreams Apar Hotel. Exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida Los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco. O llámanos al más 569-5708-1486. Más 569-5708-1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams, Apar Hotel. A 13.500 kilómetros de distancia en Palestina ocupada está nuestro corresponsal Javier Abueid, el cientista político Javier Abueid. Las informaciones de la última semana, el momento político de Palestina, Javier, en Palestina por siempre.
Muchas gracias. Y si es que habrá que empezar por algo, habrá que comentar en algo, ¿no? Mencionar por lo menos lo que fue la lamentable derrota de Palestino frente a River Plate, pero mostrando una gran actitud. Y por lo demás, la gran repercusión que tuvo en Palestina esta idea de este mosaico con la bandera de Palestina que se llevó con miles de personas ahí en el Estadio Monumental, acá salieron la prensa. Y de hecho, el hecho de que Palestino esté jugando Copa Libertadores hace bastante más fácil para la gente que pueda seguir estos partidos, sobre todo a través de la señal de Bein Sport, que es una de las redes de Al Jazeera en esta zona, que sigue constantemente la Copa Libertadores, pero que particularmente promocionó este partido que se dio algo así como a la 1:30 de la mañana acá en Palestina. Hubo gente que lo siguió, pero al día siguiente los que no lo siguieron también se enteraron de lo que fue este mosaico, gran mosaico con la bandera de Palestina. Por tanto, digamos, las repercusiones de Palestino siguen acá y es muy importante que se entienda o, digamos, por lo menos que los jugadores lleguen a entender que Palestino, como dice el eslogan del club, es bastante más que un equipo de fútbol. Ahora, saliendo de lo que fue este partido de Copa Libertadores, en Palestina durante esta semana hubo una serie de elementos que no hicieron mucha noticia, pero que pueden ser importantes desde un punto de vista político. Particularmente estamos hablando de la situación, una vez más, de la esta pseudo-mediación norteamericana, o más que mediación, digamos, estos planes de los Estados Unidos de presentar algo, dicen un plan de paz, algunos ponen muy entre comillas la paz, y otros simplemente hablan de plan acá en esta región. ¿Y por qué es importante seguir resaltando esto? Por cuanto una de las grandes, digamos, dudas es qué va a contener este plan. Claro, dudas en general, por cuanto quienes han seguido constantemente las declaraciones de este equipo norteamericano, se entiende muy bien, digamos, una serie de elementos. Punto uno, la ignorancia que tienen sobre relaciones internacionales y sobre la situación de Oriente Medio. Punto dos, el hecho de que, así como en general muchos regímenes populistas en el mundo, independiente de su ideología, ya sea de derechas o de izquierdas, que ellos intentan señalar prácticamente de que ellos van a reinventar la política. Bueno, acá se habla prácticamente de reinventar las condiciones de un acuerdo de paz o de relaciones internacionales. Claramente que acá, digamos, no hay una reinversión correcta. De hecho, cuando se habla de cualquier proceso de mediación a nivel internacional, una de las primeras preguntas que el mediador debe hacerse, y esto es parte simplemente de la práctica a nivel internacional, es si es que la mediación o la intervención, esta tercera parte, va a provocar más daño que la situación en la que se encuentran las partes, o si es que efectivamente va a ayudar. Después de más de 2 años de la administración Trump, queda más de manifiesto que el daño ha sido de gran magnitud. No solamente en el caso de Palestina, no solamente con las cientos de personas, miles de hecho, que ya han muerto durante el periodo Trump, que podría perfectamente haberse evitado, sino que también con los precedentes que se están sentando a nivel de relaciones internacionales, y particularmente con lo que es este apoyo irrestricto por parte de los Estados Unidos a la idea de que Israel simplemente tiene todo el derecho, a ser un caso especial frente al resto del mundo, de adquirir territorios por la vía armada, lo que fue en este caso el reconocimiento de la ocupación israelí de Jerusalén o de las alturas del Golán Sirios, que son evidentemente, digamos, principios del derecho internacional que no son basados simplemente en caprichos de algún abogado. Son las lecciones aprendidas de guerras donde murieron millones de personas, y particularmente si nos reflejamos en lo que se conoce el orden actual del derecho internacional humanitario, que prohíbe la colonización o el cambio del status quo del territorio que se ocupa, son las lecciones principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso para la administración Trump no existe hoy en día. Y por ende, todos los temores que se van generando en cuanto a qué podría suceder, digamos, tienen cierto asidero. Hay que entender, por otra parte, de que Estados Unidos no es el único actor a nivel internacional, que existen otros actores. Y uno podrá preguntar, por ejemplo, qué es lo que Rusia está haciendo. Rusia hasta el momento, digamos, ha criticado a Estados Unidos, pero tampoco ha llevado a cabo ninguna acción importante. Como comentábamos la semana pasada, esta acción que estaban llevando a cabo ex ministros de Exteriores y primeros ministros europeos es realmente, digamos, de recordar a la comunidad internacional, particularmente Europa, de que ellos deben jugar un rol importante, o que deben simplemente rechazar cualquier iniciativa norteamericana que no se base en el derecho internacional o en el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Bueno, son iniciativas que se van a seguir dando con el tiempo. Sin embargo, digamos, una de las grandes preguntas es, claro, la comunidad internacional en su gran mayoría está unida en contra de reconocer la ocupación israelí de Palestina, y por el contrario, sino que de llamar a el Estado de Palestina para que sea liberado. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo la comunidad internacional hoy en día con hechos concretos sobre el terreno para que esa visión pueda llevarse a cabo? Por el momento, dicen acá en Palestina, bastante poco. Y probablemente, digamos, puede ser de que estos intentos de la administración Trump, digamos, con todo el daño que han provocado, puedan, digamos, de cierto modo provocar cierta respuesta por parte de la comunidad internacional. Puede que definitivamente Europa llegue a reconocer el Estado de Palestina, por ejemplo. Es un elemento que, digamos, diplomáticos europeos constantemente señalan de que están considerando. Puede que se tome acción frente a las colonias ilegales por parte de Israel. Recordemos, digamos, el hecho que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas todavía se mantiene. La alta comisionada Michelle Bachelet todavía mantiene, digamos, lo que es esta base de datos de las empresas internacionales e israelíes que son parte de la ocupación, y que de cierto modo no han querido sacar independiente de lo que fue esta resolución de Naciones Unidas que llama a la Asamblea a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en este caso Michelle Bachelet, emitir esta base de datos que, digamos, lo ponemos como un ejemplo porque es uno de los elementos que desde el punto de vista del derecho internacional pueden, digamos, traducir lo que son las palabras y décadas de resoluciones frente a la ilegalidad de la colonización israelí dentro de lo que es, evidentemente, alguna acción concreta frente a la ocupación.
Javier, te quería hacer una consulta. La semana pasada estuviste hablando de los cambios que hay en el gobierno palestino. Y de repente uno dice, a ver, Tate, y en estos cambios del gobierno palestino, ¿cómo quedó la figura del presidente Mahmoud Abbas, para entender un poco?
Gracias por la pregunta. Si quedaron algunas dudas en cuanto al orden del gobierno palestino, digamos, Palestina, no todos los gobiernos son como el gobierno de Chile, porque vamos a decir, no todos los gobiernos tienen un sistema presidencialista donde el presidente es la única autoridad. En el caso de Palestina es un sistema mixto en el cual existe una autoridad presidencial y existe un primer ministro. El presidente tiene un cargo que es, digamos, político, y el primer ministro ve temas que son principalmente basados en cuanto a la entrega de servicios o desarrollo de instituciones. Ese es el gobierno palestino, el gabinete que se ha cambiado y que está siendo liderado hoy en día por Mohamed Shtayyeh. Eso no cambia la figura que Mahmoud Abbas sigue siendo el presidente de Palestina. Mohamed Shtayyeh, que se ha visto muy activo durante estas últimas semanas, ha recibido bastantes visitas. De hecho, algo interesante, digamos, el congresista norteamericano Mitt Romney, digamos, una de las principales figuras del Partido Republicano, lo visitó. Ciertos congresistas, digamos, demócratas también lo han visitado. Una serie de diplomáticos y delegaciones extranjeras también, y todos con mensajes muy fuertes, digamos. Estuvo durante esta semana, por ejemplo, en la celebración del Día de Sudáfrica, el primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh, haciendo una muy clara alusión a lo que es el régimen de apartheid que se vive en Palestina, comparando con lo que sucedió en Sudáfrica. Digamos, los diplomáticos sudafricanos son diplomáticos, digamos, muy cercanos o muy sensibles a la realidad de Palestina. Sudáfrica es uno de los principales aliados que encuentra Palestina a nivel de la comunidad internacional. No tiene ningún problema en señalar que lo que sucede en Palestina es, de hecho, un régimen de apartheid y nada distinto. Israel o portavoces pro-israelíes han señalado que es un insulto comparar lo que sucede en Palestina con lo que sucede con lo que sucedió en Sudáfrica. Digamos, la diplomacia sudafricana no lo encuentra de tal forma y insiste en la responsabilidad internacional. De hecho, Sudáfrica hace una semana llevó a cabo una acción que no tuvo muchas portadas a nivel mundial, pero que no deja de ser interesante. Ha bajado el nivel de las relaciones diplomáticas entre Israel y Sudáfrica. Hoy en día ya no hay un embajador de Sudáfrica en Tel Aviv. Digamos, es un diplomático con bastante menor rango quien se encuentra en este momento en la embajada frente al gobierno israelí. Ahora, digamos, comentando sobre ¿qué es lo que podría Mohamed Shtayyeh hacer? Mohamed Shtayyeh ya ha formado su gobierno, como comentábamos la semana pasada. Le ha dado a todos los ministros 100 días para empezar a mostrar cambios sobre el terreno. Una situación muy difícil de realizar, por cuanto, digamos, recuerden que Palestina se encuentra no solamente bajo ocupación israelí, pero bajo las sanciones económicas, castigos impuestos por los Estados Unidos. Lo que evidentemente, digamos, hace las cosas bastante más difíciles para cualquier gobierno que quiera desarrollar instituciones o entregar servicios a la población. Sin embargo, el doctor Shtayyeh ha asumido este desafío, ha impuesto su estilo, que digamos que es un estilo bastante más cercano a la gente que el que había con el anterior primer ministro Ramin Hamdallah. Es un estilo, digamos, una persona bastante más dinámica, podríamos decir. De hecho, su participación, por ejemplo, en las celebraciones de Semana Santa, digamos, marcaron un estilo importante. Se le vio en las calles durante la ceremonia del fuego sagrado, que sale desde Jerusalén. Claro, Jerusalén está bajo ocupación, él no puede llegar a Jerusalén, que está a unos 12 kilómetros de Ramallah, lo que no quitó el hecho de que él recibiese este fuego sagrado que sale de el día Sábado Santo, que es, digamos, para la iglesia y las ortodoxas es el día de ayer. Sale este fuego sagrado desde Jerusalén y se va, digamos, en avión hasta Grecia, en avión hasta Rusia, en avión hasta Chipre, pero por tierra también a muchas partes en Palestina, desde Gaza en el sur, hasta, digamos, las zonas de Galilea en el norte, la comunidad de la Palestina histórica, que hoy es parte de Israel. Y en el caso de Cisjordania, claro, llegan a Betjala, llega a Betzajur, llega a Belén, llega en este caso a Ramallah, donde participó con miles de personas en las calles, una celebración muy tradicional, realmente hermosa, que demuestra, digamos, la importancia de Semana Santa. En su mensaje de Semana Santa a la comunidad diplomática, Mohammed Shteye no solamente destacaba la importancia de la celebración, la importancia de los palestinos cristianos para la causa nacional palestina, sino que también desarrollaba lo que era, ¿no?, la importancia de que el Semana Santa o el Día de la Resurrección es un feriado nacional en Palestina. Son pocos los países en la región que pueden señalar eso. Jordania es uno, Siria, el Líbano, en el caso de Egipto también. Israel, por ejemplo, no lo da como feriado. Para Israel puede ser un feriado solamente para los cristianos, pero no es un feriado nacional. En Palestina es un feriado nacional, se considera parte de la identidad nacional de Palestina, y como se ha señalado en varias oportunidades, el mensaje mismo de la resurrección es un mensaje de esperanza, y ese es uno de los mensajes en los cuales el pueblo palestino se levanta bastante. Y así, digamos, como comentábamos en programas anteriores, el primer ministro Mohammed Shteye, digamos, usa muchos elementos de esa cultura palestina, incluyendo esa identidad cristiana, que también se mantiene en una zona que, recordemos, digamos, la mayoría de la población es de religión musulmana. Digamos, ha recordado cada vez que se le imponen sanciones, sobre todo por parte de los Estados Unidos, por no querer aceptar la violación de los derechos nacionales del pueblo palestino, y, digamos, a cambio, digamos, de cierto dinero. Los enviados norteamericanos, Jason Greenblatt sobre todo, habla mucho de la posibilidad de entregar dinero a los palestinos a cambio de que se involucren con el plan, y la respuesta de Mohammed Shteye generalmente es sacada de la Biblia misma: no solo de pan vive el hombre. Así es que con ese mensaje nos despedimos una vez más aquí desde Palestina para nuestro contacto semanal para Radio Universidad de Chile, programa Palestina por Siempre. Fue un informe de Ramallah, Palestina ocupada, para todos ustedes, y esperamos que nos podamos encontrar la próxima semana, probablemente con, o a lo mejor, con mejores noticias, y a lo mejor también poder comentar algún triunfo de Palestino. Que esté muy bien. Adiós.
And
Nuestro baile tradicional en Chile es la cueca. En Palestina es el dabke. Para hablar del dabke, que hay talleres de dabke, del baile tradicional palestino, en el Club Palestino de Avenida Kennedy, estoy con una de las profesoras, que es Javiera Jadue. Aprovechando entonces este diálogo, ya pues, ¿cómo definir el dabke?
Hola César, de Palestina por Siempre, ¿cómo estás? Te habla Javiera Jadue, la profesora del taller de dabke que estamos haciendo en el Club Palestino los días lunes a las 7:30. Principalmente el dabke es el baile tradicional de Palestina y de varios países más de la zona del Levante. El dabke significa zapateo, principalmente está compuesto de saltos, rondas, y se baila para ceremonias, para celebridades y diferentes cosas así.
Javiera, ¿qué quiere expresar el dabke?
Para nosotros principalmente el dabke se ha transformado en un símbolo de resistencia. A través del dabke demostramos que todavía podemos resistir la ocupación en Palestina. Es una resistencia cultural para nosotros.
A ver, los lunes todo el mundo puede ir, no hay ningún problema, hay que tener muy buen estado físico. ¿Qué onda con eso?
No, el taller está dirigido para mayores de 16 años. Puede ser cualquier persona, solamente se necesitan las ganas de querer bailar. Obviamente que no tenga alguna lesión o algo así, principalmente las piernas, porque es lo que más necesitamos para el taller. Pero fuera de eso, están todos bienvenidos.
¿Cuáles son las características de este taller, Javiera Jadue?
El taller consiste en un previo calentamiento y luego comenzamos al tiro a bailar. Durante el mes de abril y se inició aprendiendo pasos básicos y ya desde mayo comenzaremos con coreografía. Entonces, el que quiera integrarse todavía puede hacerlo porque la coreografía se la puede ir aprendiendo paralelamente.
Solo los lunes, entonces, se puede asistir a este taller, Javiera. ¿Cuánta plata hay que cancelar? ¿Puede ir cualquiera? ¿Tenemos eso?
Solamente ensayamos los días lunes a las 7:30 en el Club Palestino. El taller cuesta 25.000 para los socios y 30.000 para público general. Es para mayores de 16 años y pueden pedir más información al WhatsApp del Club Palestino, que es el +569 4732 1437.
Oye, ¿el vestuario del dabke es uno solo?
No, hay diferentes vestuarios dependiendo de la zona de Palestina donde se baile.
A ver, ¿ejemplo de esto?
La diferencia va principalmente en los bordados. Por ejemplo, hay típicos bordados que son rojos, después tenemos bordados más de colores. Eso principalmente.
¿Y el rol de la mujer y el hombre es similar?
Sí, es similar.
Javiera Jadue, profesora de dabke en el Club Palestino de Avenida Kennedy 9351. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Bueno, me despido de todos ustedes de Palestina por Siempre. Los dejo invitadísimos al taller de dabke que funciona los días lunes a las 7:30 en el Club Palestino. Pueden pedir más información en el mail del dabke, que es dabkeclubpalestino@gmail.com. O directamente preguntar en el club o escribirnos en Facebook o Instagram.
Gracias, un beso. Hemos hecho una vez más Palestina por Siempre en la grata, pero gratísima compañía de Camila González en la puesta en el aire.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.